Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Luis Ángel, que va a empezar el programa.
Luis Ángel.
Pues que empiece.
Pero sin ti no podemos.
No, no, estando vosotros preparados no hay problema.
Tres y contando.
Conecta el cable y cuenta tres.
Venga.
Uno. Ah, no, pero son mentales o
no. No, no, te dejamos que los cuentes para arriba.
Uno, dos, tres.
¿Y qué?
Están locos.
¿Empezamos ya?
No, el segundo.
¿Dentro vídeo?
Un segundo, el 12.
Falta Fernando, corre.
El 12. Venga, ya estáis todos. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¡El Grupo Risa!
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
¡La noche con el Grupo Risa!
¡Ay, ay, ay, no!
Problemas, déjalos, ven a disfrutar, que ya son las dos, que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
Muy buenas, ya estamos aquí. Buena semanita que nos hemos pegado. Hay mucha tela que cortar. Pero de momento lo que vamos a hacer es comenzar el programa y vamos a dedicarlo a la memoria de Carlos Matallanas. Carlos Matallanas, futbolista del otro fútbol, periodista deportivo, que escribía en el AS, en el Confidencial, era analista del Alcorcón y era el hermano de nuestro Javi Gómez Matallanas. Y la casualidad maldita quiso que precisamente hoy Javi Gómez Matallanas fuera el invitado de esta noche. Y el miércoles pasado, cuando habíamos quedado con Javi a las 11:30 para hacer una prueba técnica, pues justo en ese momento el destino chungo, cruel y canalla quiso que, cuando le llamó el maestro Whopper, Javi le comunicó que Carlos acababa de irse. Carlos padecía de la ELA, se le había diagnosticado la ELA en el verano de 2014, la esclerosis lateral amiotrófica. Lo recordaréis porque todos después nos tirábamos cubos de agua pues para incidir en la reivindicación, en la investigación y en la concienciación social de lo que esa enfermedad degenerativa supone. Bueno, pues Carlos se ha marchado, pero nos ha dejado un legado magnífico y fantástico, que es un libro, un manual de vida a través de la metáfora del fútbol. El libro se llama La vida es un juego, estrategia de vida para Mario y Blanca. Mario, sobrino real, Blanca, un personaje imaginario. Por eso queremos empezar el programa dedicándoselo a Carlos, a la familia Matallanas y especialmente a nuestro Javier Matallanas, Javier Gómez Matallanas, que estuvo trabajando con nosotros codo a codo durante 5 años aquí en COPE. Va por ustedes. Y ahora sí, ¡hola Pepe! ¡Vamos allá!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡El Rey Rama!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tal.
¡Ay, mi madre!
Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca.
Mamá,
en la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Un brazo.
¡Por favor!
Sí.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría la Agustina de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buena. Ya va.
Distinguido público, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a la madrugada de este 14º día del mes de marzo.
Lince, dos coches sí.
Eso, dos coches sí. Primer aniversario del encierro.
Sois una merienda de negros y de sinvergüenzas.
Gracias, amigo. Primer aniversario del confinamiento total. Lo estamos celebrando con una alegría inusitada. Habrá tiempo para recordar, ¿verdad, Cristiano? Y buscar en el baúl de los recuerdos. Y además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, saludamos a todos los que estáis ahí en COPE, en la sala de máquina grande, en la pequeña, en la centralita, en la redacción de informativos COPE, en la peluquería, en el supermercado, la ducha. Saludo que se hace extensivo a todos los que os lo estáis currando a esta hora, a los que habéis venido a servir y no a serviros, para que poco a poco vayamos saliendo adelante, y también a ti, que estás en casa, y que no puedes dormir o sencillamente no quieres dormir. Bueno, hola a todos. Vías de interacción abiertas de par en par. Tenemos que llamar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, que es la mano derecha de Díaz Ayuso. Esta hora de la mañana, que es un buen amigo, y que nos cuente un poco, ¿eh? Estaría muy entretenido la calle. Sí. ¿Cómo era, Miguel? Como dice Miguel Ángel, lo de Fernando Mus.
Joder, que son unas voces que estamos. Tenemos que hacer una sección en este programa, sí, que se llame Banco de Pruebas.
Banco de Pruebas, tío. Sí.
Y ensayar no voces con los oyentes.
Venga, tírala.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Fernando? ¡Oh, la que se está liando,
Parece un personaje de los teleñecos.
Sí.
¿Verdad? Total.
Exactamente. Hay que probar con. Bueno, ya iremos probando. Con Zinedine Zidane también estamos aquí, ¿eh? Bueno, entonces. Vías de interacción abiertas, @ Grupo Risa COPE, cuenta oficial de Twitter.
Juan Pati ordenado.
El correo electrónico, gruporisa@cope.es.
Juan Pati ordenado.
Clicar esto, tocarnos el muslo de Facebook. Estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa.
Juan Pati ordenado.
Y además estamos pendientes de tus mensajes en el Telegram, nuestro grupo de Telegram. Los mensajes de audio para que salgas por la radio, y los mensajes de texto para que los leamos nosotros.
Juan Pati ordenado.
Bueno, señoras y señores, suena Beverly Hills, también nos hemos traído a Batman, nos hemos traído a muchos personajes que son los que encarna con su voz. Es que claro, es que este es un parto aprovechado, como dicen en el pueblo. Fíjense ustedes, director de doblaje, actor de doblaje, le pega al cine, a la televisión, a las películas, a las series, a los videojuegos, a la publicidad. O sea, fíjate la cantidad de cosas que hace. Nosotros hacemos esta y medio mal, y aquí nuestro amigo hace 600.000. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos nosotros, nuestro querido Claudio Serrano. Claudio, muy buenas noches y saludos cordiales.
Muy buenas, ¿qué tal, equipo? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido a este...
Gracias, pueblo, gracias.
A este simulacro de programa de radio.
¿Ah, es un simulacro? O sea, que podemos ser gamberros y eso.
Bueno, sí, debemos además, porque estamos aquí hasta las 6 de la mañana, pero contigo vamos a estar un ratico nada más. El que se ha estudiado esto es el maestro Whopper, que tiene el perfil de Claudio Serrano. Por favor, Whopper, ilústranos a estos oyentes, que son legión, que tanto te escuchan.
Bueno, pues Claudio, para el que no lo haya reconocido ya por la voz, es un señor que lleva metiéndose en nuestras casas y en nuestras orejas desde hace muchísimos años. Es que me da mucha vergüenza decirlo porque yo soy fan, entonces hablar bien de ti es demasiado fácil. ¿Por qué no nos cuentas tú un poquito cómo empezaste, cómo llegaste al doblaje? Aunque yo ya me lo sé.
Sí. Bueno, pues a ver, yo vivía de vender mi cuerpo a mujeres con dinero, ¿no?
Así hemos empezado,
a lo gordo, ¿no? Venga, directo al tema. No, pues yo estaba en el típico grupo de teatro del cole y nuestro director Roberto ya él trabajaba en doblaje. Y llegó un momento en el que hacían falta niños para una peli, porque por aquel entonces a los niños la mayoría lo doblaban mujeres, había un par de niños en la profesión, y le dijeron, oye, tú tienes niños en el grupo de teatro, tío, tráetelos, que por lo menos ya han hecho teatro, pues ya han perdido la vergüenza y ya se lo habían perdido. Y bueno, fuimos para allá un día a doblar una película, éramos unos cuantos del grupo de teatro, y bueno, pues yo debía hacerlo bien, porque dijeron, oye, qué espabilado el moreno este, qué salado, ¿no? Y luego, pues, otro director, oye, he visto un niño que se llama Claudio trabajando tal, mira, pide el teléfono. Y luego de otro estudio, oye, he visto un chaval trabajando en un estudio, y luego otro director, y luego una cosa lleva a la otra, y hasta ahora.
¿Cómo estáis viviendo vosotros el Vía Crucis que estamos pasando? ¿Estáis también ¿Listos de papeles o cómo vais, los actores de doblaje?
Bueno, pues sufriendo el parón de la producción en origen respecto al doblaje, porque claro, ahora antes el nivel de producción era otro, y ahora todo lo que recibimos, todo el material que había se paró, y ahora claro, ya no se rueda ni a la misma velocidad ni con la misma cantidad, con lo cual ahora pues con un bajón de trabajo muy importante en el doblaje.
Nosotros siempre decimos, o por lo menos la gente de mi quinta, yo creo que te identificamos más con la voz de Brandon, ¿no? Yo por lo menos es la primera que recuerdo que hiciste así a nivel importante. Si tú tienes que nombrar a un actor de doblaje por la voz de tal personaje, ¿quiénes serían tus referentes?
Hombre, pues Manolo Cano desde luego era algo espectacular. O sea, sí. yo lo coincidí con unos años. Yo no podía trabajar más embelesado. Cuando trabajaba con este hombre era como, qué cabrón, qué bueno es. Qué cabrón, qué bueno es. Qué voz tiene. Qué tío. O sea, era una cosa impresionante. José Guardiola, Félix Acaso, ya la mayoría no está, ¿no? Y ahora, referentes más actuales, pues hay compañeros que lo están haciendo muy bien, como soy fan absoluto de Luis Bajo, de mi compañero.
Sí.
De Jordi Brau. O sea, no me gustaría dejarme a nadie, ¿no? Pero mis referentes con los que yo empecé, ya la mayoría no están.
Claro, o sea, tú hablas de eso, de Cano, de Acaso, de Baltanás.
Claro.
Y de ellas, pues de María El Puy, de Celia Rubia, de. Oh, bueno, las de Barcelona, María Luisa Solá, que todavía está ahí.
Celia era una cosa espectacular.
Sí, Celia era
como una mamá abuela para todos, y era como oírla hablar, era como, qué paz de esta mujer. O sea, era impresionante.
Había una frase que yo le escuché a Joaquín Díaz, ¿sabes? Jack Lemmon, que nos dejó también hace unos años, que él decía que el actor de doblaje, que cuando ha hecho una buena película, que es cuando pasa inadvertido, pero que sí, que un mal doblaje puede destrozar una película. ¿Eso es verdad o no?
Sí. O sea, sin duda. Nosotros tenemos que ser como el árbitro en un partido de fútbol. Si no se habla de él, es que lo ha hecho bien. Y claro, nuestra labor es pasar desapercibidos. Y sí que es verdad que un mal doblaje se puede cargar una película. De hecho, cada vez pasa más. Cada vez hay peores doblajes y cada vez hay cosas que la gente te dice, oye, esto está marcionada, y dices, te lo manda por redes sociales, oye, ¿esto quién lo ha hecho? Y dices, pues no lo sé, no lo han hecho, lo han perpetrado.
Eso es, lo han perpetrado.
Cuando dices que hay cada vez peores doblajes, ¿te refieres, por ejemplo, a que quienes hacen las veces de actor de doblaje no son actores de doblaje? Mira, por ejemplo, me viene a la mente, y no es por darle un palo, porque es un gran cantante, me estoy acordando de la película de School of Rock, cuando Danny Martin, el cantante del Canto del Loco, para que la gente lo identifique, doblaba a Jack Black. Y me pareció un doblaje lamentable.
Bueno, a ver, en ese caso también es que es... Esto es cuando el cliente, que es el propietario, decide, macho, hay que plegar las orejas. Luego el pobre Dani Martín ha pedido perdón mil veces por perpetrar aquella película, ¿no?
Pobre.
Él mismo lo dice, que aquello fue una cagada y ya está. A ver, yo me refiero a que es verdad que la calidad se ha resentido muchísimo. Ha habido un... Con la aparición de las plataformas ha sido casi un todo vale con tal de que esté doblado y suene en castellano, que la gente lo vea, ¿sabes?
Sí.
Ahí, entonces se ha diferenciado mucho producto entre cine, serie de prime time y serie importante, y luego lo demás, como que está por ahí, ¿no? Que parece que el cliente no le otorga tanta importancia a la calidad. Y luego la intervención de gente que no es profesional del doblaje y que a lo mejor no entrena lo suficiente o tal, pero bueno, eso es capricho del cliente.
Pero... Ahora hay mucho más material que doblar, quiero decir, lo acabas de decir tú, lo de las plataformas, las nuevas series y tal, ¿eso en qué os ha afectado? Es decir, ¿hay más trabajo o hay más gente doblando?
No, hay más trabajo y hay más gente porque es normal, además, esto tiene que renovarse, no estamos guardando una fortaleza en la que nadie puede entrar, es más, la gente entra, lo que pasa es que ahora para entrar hay que ser muy bueno, muy rápido y estar muy disponible, ¿sabes? O sea, hay trabajo, ahora mucho menos por el parón en origen, y ha entrado mucha gente nueva y algunos muy buenos.
Claro, también tendréis, me imagino, mucha mayor capacidad de trabajo y de producir, porque además tú lo has vivido, la transición, digámoslo así, del doblaje analógico al digital. Me refiero, analógico, cuando os metíais todos en un estudio,
en bloque,
y cuando cada uno tenéis que hacer vuestra parte, digo, para que la gente lo entienda. Y ahora, pues entráis cada uno, grabáis vuestro tape, o sea, vuestro trocito, no os veis. Ahora cogéis de película, mirad la ficha, doblada en Madrid, Barcelona, Santiago, Monforte Lemos y Tombuctú. Y sí, cada uno está en un sitio distinto. Pero yo no sé, eso, ¿qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo? De malo me imagino que tendrá la cercanía, el momento de la camaradería, de los compañeros en el atril, pero también la agilidad a la hora de trabajar más será lo bueno, supongo, ¿no? No sé.
A ver, para mí el doblaje así en banda, o sea, en solitario, sí. Yo lo prefiero, echo de menos a mis compañeros, pero bueno, nos vemos en la sala de espera y si les echo de menos les llamo y pregunto por ellos. Está. Sí. ¿Sabes? Es que es verdad que doblar doblar con gente a tu lado a mí me enseñó mucho, pero luego la tecnología manda, hay que doblar por separado y ya está. Cosas buenas de esto, pues que sí que es verdad que estás menos tiempo trabajando, pero estás concentrado, haces la película del tirón, ¿no? No vas ahí con 27 personas entrando, saliendo, ahora bien uno, otro, para bien y tal. Sí que es verdad que yo noto que nos hemos vuelto a veces, o por lo menos yo intento ser un poco más fiel al original, ¿no? Lo malo es que con el con esta facilidad también se busca que para rebajar costes se doble, por ejemplo, lo doblamos los 5 protagonistas en Madrid y el resto lo doblan en otra provincia que tiene mucha menos experiencia, en la que cobran un 80% menos que nosotros. Claro. Y ahí eso ya empieza a resentirse la calidad, aunque vayan aprendiendo.
A cuenta de lo que estás diciendo, me estoy acordando ahora de una anécdota que contaba, no sé, hace tiempo, donde lo escuché en una entrevista a Graciela Molina, otra actriz de doblaje, además que hace muy bien los niños, era Totó en Cinema Paradiso,
sí.
Que con esto de doblar las bandas o los tapes, cada uno a su manera y en su momento, contaba, dice, joder, me meto el otro día en el estudio a grabar un tape, salgo del pasillo y me encuentro a un compañero y le digo, oye, ¿qué pasa? Y le dice ella, que sepas que hace un rato acabo de hacer el amor contigo. Y él dice, bueno, ¿qué tal ha ido? Y dice, bueno, pues bien, nada más o menos ha salido así la cosa.
Sí, sí.
Respecto a esto, te iba a preguntar una cosa. ¿Tú cuando estás doblando tú solo, estás escuchando el doblaje de tus compañeros o estás escuchando la OVO?
Yo escucho la OVO siempre. Si mis compañeros ya lo han doblado, a la hora de oír lo que yo he grabado, mi pista, pues sí procuramos que oír todas para ver cómo conjunta.
Claro, es que eso tiene que ser complicado. O sea, tú estás haciendo una interpretación basándote exclusivamente en el material original, pero no en lo que han doblado tus compañeros.
Claro, es que es así como debe ser. O sea, mi guía es el original.
Mis compañeros
ya sé cómo lo van a hacer, pero yo me tengo que guiar por el original. O sea, mis ojos y mis sentidos están puestos en ser lo más mimético posible con el actor original. Lo otro ya lo presupones o ya te imaginas cómo debe andar, más o menos.
Y luego está el ajustarlo.
Eso es anterior. O sea, cuando el guión se traduce, se le pasa al director o ajustador, quien se supone que debe hacer una adaptación lo más fiel al original, pero buscando que sea lo más sincrónico posible con las bocas, tanto de medida, como de sentido, como de concepto, como de flow al hablar. No va a hablar igual un chaval de 17 con el mismo lenguaje que un señor de 82. Entonces, todo eso es lo que se supone que se debe trabajar el director o ajustador de la película.
Y lo que sí que tengo la sensación que de un tiempo a esta parte, el actor de doblaje como que está disfrutando de una importancia que se merece, pero que antes no se le daba. Quiero decir, que estabais antes como un poco más en segundo plano, pero que ahora vosotros también sois más protagonistas. Habéis cogido un poquito más de visibilidad con respecto a hace, no sé, 15, 20 años, que saberse el nombre de un actor de doblaje era prácticamente una proeza.
Hombre, también tenemos redes sociales, ¿no? Porque
sí,
lo puedes
internet,
sí, no. Desde luego, esto ha sido la irrupción de las redes sociales. Ten en cuenta que no muchos compañeros opinan igual, ¿eh? Muchos compañeros prefieren seguir en el anonimato, y yo me lo respeto. Yo lo que pasa es que entendí, cuando me abrí Twitter y vi un mundo sin igual, dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué posibilidad de saber qué está pasando y acceder a la información? Cuando me hice mi página web, mi LinkedIn, mi Instagram, hasta mi Twitch, que lo estrenó hace poco, yo entendí, y muchos compañeros, la mayoría jóvenes, y alguno mayor también, que está en la misma onda, que la manera de dar a conocer nuestra profesión nos daba un cierto valor y nos ayudaba a poder defendernos, ¿no? Tanto de las críticas como del futuro que se nos viene, ¿no? Y sí que es cierto que yo ese anonimato lo respeto, pero no lo comparto.
Uh-huh. Oye, ¿te ha pasado alguna vez, así como una vez, supongo que mogollón de veces, ¿no? Estar en tu casa sentado haciendo zapping y escucharte a ti mismo, ¿no? Eso me imagino que te habrá pasado un montón de veces, pero igual escucharte a ti mismo y decir, ¿y qué coño es esto? ¿Qué he hecho yo aquí?
No, mogollón de veces. O sea, oye, me han recomendado una peli y tal, vamos a verla y tal. Digo, esta peli, hijo, me suena algo.
Me suena.
Y de repente aparezco yo y digo, ah, coño, soy yo. ¿Y qué pasaba? Y no me acuerdo, ¿sabes? O en la televisión normal, estar viendo una peli y tal, o de repente decir, ¿soy yo? A ver. Ah, coño, sí. Pues, y no me acuerdo. O sea, no tengo memoria de Dory ya de por sí, porque tengo mucha. Voy borrando de la RAM, porque si no, no me llega.
Claro.
Pero sí que es verdad que haces proyectos que es imposible acordarse.
Incluso te habrá pasado sin decir títulos ni nombres, de decir, vaya bacalada infame que acabo de doblar.
Sí, o sea, hay películas. Hay veces que vas a doblar una película y dices, ¿pero qué mierda es esto? Pero somos mercenarios, macho. Levantan el telón y hay que darle para adelante.
Oye, a propósito de esto, ¿qué trabajo te ha costado más hacer porque no te haya gustado hacerlo o por lo que dices tú, me tengo que enfrentar a esto y no me apetece nada?
Hombre, ha habido productos, hay pelis de esas de las que todos tenemos en mente, que todo el mundo se duerme la siesta cuando las ve, o que rulan por esos canales repetidas hasta la saciedad con unos efectos especiales horribles, que dices, Dios mío, qué mierda, pero bueno. Tío, hay que hacerlo y poner el mismo énfasis que en un Batman-Superman, ¿sabes?
Es que a nosotros nos gusta mucho el cutrerío, por eso te lo preguntamos, pero bueno, ahora viene la cara de la moneda. ¿Y con lo que mejor te lo pasas?
Cuando el actor es bueno. Cuando estás doblando a un tío que es bueno, es un reto y te pone, ¿no? Te pone al decir, ostras, venga, un poco más. No, mira, aquí esta mirada, este cambio, este giro. A mí me gustan los retos, ¿no? Y me ha motivado siempre a lo largo de mi vida. Y lo que más me gusta es cuando doblas a un buen actor o un buen guión o una buena película.
Christian Bale, Keanu Reeves, Christian Slater, Patrick Dempsey, ¿con cuál te quedas?
No puedo elegir, tío. ¿Esto es papá o mamá? No claro, puedo elegir a todos. Yo vivo de ellos, o sea, yo vivo de que... Menos de lo que la gente se cree, porque si yo viviera solo de las películas que hacen esos cuatro que has nombrado, no podría vivir, ¿sabes? Claro. Vivo de hacer también muchas de esas pelis, muchos videojuegos, en el mundo de la publicidad, en el mundo de, bueno, mercenario total.
Bueno, yo estoy más por el tema de los cotilleos, que me interesan especialmente.
Venga, pregunta.
Cuando te llaman para doblar a un personaje en una peli, ¿te la dejan ver entera? O sea, por ejemplo, para doblar a Scott Lang haciendo la avispa en Los Vengadores, solamente sale en la escena del aeropuerto. ¿Tú no cogiste y dijiste al técnico, oye, pásame una copia, o oye, me quedo aquí y me la veo entera y tal? ¿Eso se puede hacer?
No, que va, uy, le matarían al pobre técnico.
Háblanos de la confidencialidad, de los temas estos de...
Sí. Nosotros, lo que la gente cree es que llegamos allí y nos mandan el guionante, no mandan la peli. No, ni de coña, jamás. Eso pasa un 5% de las veces en las que yo, que soy muy pesado, cuando es un blockbuster, una peli, estás de, oye, tío, esta peli y tal, y bueno, pues, dejadme verla antes, ¿no? Para saber de qué va esto, por lo menos. Sin original, sin guión, o sea, sin guión, nada, ¿no? Igual, déjame verla. Para ver cómo fluye, cómo va el actor. Pero eso suele pasar un 5% de las veces. Nosotros llegamos a la sala y te llamas Pepe, te estás muriendo. Dale.
Ah, muy bien. Que lo sepas.
Y ves el guión ahí. Y ya está.
Pero yo imagino que, por ejemplo, en el caso de Batman, que además fue un trabajo que no fue una peli única, sino que fueron las tres películas de Bale, yo creo que eso no pudo ser llegar directamente al estudio y enfrentarte con el personaje. Ahí tuvo que haber por lo menos una conversación previa con la gente de Warner, porque supongo que incluiría también videojuegos y no sé si le pones también voz a la gente en el parque de la Warner. No tengo ni idea, lo digo por decirlo.
No, a ver, por ejemplo, eso depende del cliente. Yo con Warner he tenido suerte y todos estos grandes proyectos hemos acordé con ellos, oye, vamos a entregar el 1000%, pero dejadme ver la película antes. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, con los Batman, decir, oye, Claudio, vente a verla tal día, tal hora. Tener una sala de cine de 50 personas para mí solo, ¿no? Para poder ver la película antes, ¿no? Pues, por ejemplo, con los Lego Batman, que también he doblado, Lego Batman la película, íbamos con prisas, era Navidades, se estrenaba en febrero, no sé qué, movidas. Dijeron, oye, tal día, que fue un 23 de diciembre, tenemos un hueco, vente a verla. Y me vi la peli yo solo, que ni siquiera estaba acabada, además. Entonces, sí que es verdad que con Warner tengo suerte en este tipo de productos. Y esa, pues, Argo de Ben Affleck, por ejemplo, también la pude ver antes. Magnífico. Cuando vas a currar una película de estas, yo pido verla antes. Pero ya os digo, esto es un 5% como mucho de las veces.
Oye, qué bonito tiene que ser. Eso que has dicho antes, de Pepe, te estás muriendo. Una mañanica que sales tú de casa tranquilamente, desayunado, todo contento, llegas al estudio, venga, a palmar, empezamos bien el día. Perfecto,
sí, a las 8 de la mañana empezamos, o sea, imagínate. O empezar con una escena. Oye, mira, el tuyo es un gigoló, como todos nosotros antes. Y en esta escena está aquí trasquilándose a la señora del cartero, que tal, y empezar la mañana de buena mañana dándole al tema, ¿no? O sea,
bueno, lo que sí que es un buen momento para hacer la voz de Batman un sábado por la mañana después de haber salido de copas. Porque tiene que ser complicadísimo.
No, de hecho, la voz de Batman, cada peli he estado 3 días mudo después.
Otra vez él. ¿Quiénes son los otros?
Delincuentes de poca monta.
Algunos de esos son los billetes que te di.
Mis hombres llevan semanas comprándoles droga. Este banco era otro lavadero de la mafia. Este es el quinto. Encontramos el grueso del dinero negro.
Es hora de actuar.
Tendríamos que...
O sea, es que duele de escucharlo, prácticamente.
Es que esto es fácil. No, estoy imaginando que hacemos las 4 horas de programa así, tío.
Sí, no. Además, ahí Batman lleva un poquito de pitch, o sea, de mezcla. Sí. Pero cuando llegó la primera película, hicimos pruebas, mira cómo lo ves, yo lo veo por aquí. Claro, yo nos llegaba el sonido filtrado, pero no filtrado final, ¿no? Una mezcla final, ¿no? Entonces, cuando bajé y cogí el... ¿Qué os parece por aquí? Sí, un poquito más, un poquito menos, tal. Llegamos a un acuerdo entre el cliente, el director y yo. Y claro, luego llegó el pitch, pero yo me lo he tenido que currar toda la peli cuando Batman habla, sí. Y claro, no es lo mismo decir, hola, ¿qué tal? Que alargarte un speech de 5 líneas.
Claro, además que te quedas sin aire prácticamente.
Sí, sí, no, consumes una cantidad de aire bestial.
Es como cuando entra en nuestro programa, cuando empieza Minera a imitar a Fernando Simón, pues no podemos estar 4 horas con la almendra, porque es que si no, ¿verdad, Fernando? Hola, Fernando.
No, Sí que me entiendo perfectamente a Claudio. Hola, Claudio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿no tenéis a Fernando Simón un tono a Jongueras?
Sí, es bastante jonguerizado. ¿Verdad?
Si le metes el catalán, el acento catalán, entonces sí, ¿no?
Sí. Sí, con esto, ¿verdad? El COVID.
Entre Simón y Puyol, casi a veces.
Oye, pues ya que estoy aquí, te quiero hacer un par de preguntas, Claudio.
Dios lo que vols, Fernando.
Por ejemplo, a ver, con el tema del teletrabajo, que hemos mandado a todos a teletrabajar, ¿tú doblas desde casa, por ejemplo?
No.
¿Has doblado desde casa? No, tienes que ir a un sitio físico, ¿no?
Sí, el doblaje siempre en estudio, con su director y todo. Sé que alguna vez ha sido, oye, socorro, se nos ha caído una frase o un videojuego, un archivo, tal. Chicos, lo puedo grabar en casa y lo mando. Es urgente, es que mientras que llego allí, cargáis la sesión, una hora y media, dos horas, ahora no puedo, estoy grabando. Sé que alguna vez una frase, o estando en mi estudio o estando en el estudio de casa, he hecho, pero en el doblaje siempre en sala con director, vamos.
¿Pero la publicidad sí que la has hecho en casa o la...?
Sí, de hecho, antes de conectar estaba grabando yo. Me monté después del salir de confinamiento, monté una cabina en casa con un buen preview, un buen micro, un ordenador, y prácticamente el 70% de mi trabajo de publicidad lo hago desde casa.
Eso sí que es un lujo,
hombre. Eso es un lujazo.
Sí.
Y mi segunda pregunta, Claudio, es ¿cuánto tiempo normalmente de media tardáis en doblar una película? Sobre todo me interesa cuando trabajáis con prisa, como acabas de decir. ¿Alguna vez por la inmediatez de un estreno has tenido que pegarte un maratón doblando a toda prisa?
Uy, ha dicho prisa dos veces.
Eso es.
Aquí, sí. Ha dicho prisa dos veces. Oye, se van a echar. Te van a echar.
A ver, depende. Hay las películas estas de basadas en hechos reales, La niñera malvada, estas de televisión, pues a lo mejor en tres jornadas de 6 horas y media ya hemos acabado, ¿no? Un blockbuster como un Batman o alguna película que vaya todo, que haya que cuidarlo y tal, pues a lo mejor estás 2 semanas.
Dos semanas
todo el equipo, quiero decir. Un Batman yo estoy 2 días. Un día.
Y te coges vacaciones de 3 días porque después estás hecho polvo.
Intento ponerlo a última hora de la tarde o un viernes por la mañana.
Bueno, tengo aquí una cosa que a lo mejor te sorprende porque no debería tenerla. Quiero decir, cayó en mis manos y es una cosa que me pasaron de sintonía.
No me los nombres, que nos dejaron un pufo a todos cuando nos aparecieron de narices.
¿En serio?
Buenas tardes.
Claro, a ver, tío, somos para la publi somos autónomos. Tú mandas una factura, lo que puedes hacer es rezar para que te la paguen. Y sintonía fue el mayor pufo que me han dejado a mí en toda la historia desde que llevo corriendo publicidad.
Pues un saludo a todos los compañeros.
Vale,
pues.
Sí, a nuestros queridos ex compañeros de sintonía.
Vale, pues perfecto, escucha, estamos, a ver si te reconoces.
Oye, ¿nos oís, no? ¿Nos oís? Papá, he traído a David a casa. ¿Te parece bien que entre?
¿Quién, David? ¿Que va a entrar en mi casa?
Sí, lo siento, Brenda no está.
¿Con qué derecho?
Queda una habitación libre porque es mi amigo.
Quiero entrar.
Me montáis unos foscaos, me tenéis loco.
Me ha dejado Donna, me ha dejado Claire.
Vuestra madre se quiere largar de casa.
Hacer un
pero no por mí. Sí, por supuesto. Pero no por mí, no por mi causa, sino por la vuestra. Esta cantidad de hijos, sobrinos, indeseables que me salen aquí.
Pero, papá, compréndelo. Ahora no está Brenda en casa. David un poquito... Y no tiene sitio a donde ir. Déjale que entre, hombre.
Venga, vale. Estamos aquí Claudio y Pablo Sevilla.
Claudio Serrano, bueno, Pablo Sevilla.
Y José María del Río. Lo vamos a decir 3 veces así porque hay que hacer marketing. Entonces...
¿Cuánto tiempo hace estos doblajes?
Tío, fíjate qué voz de niños teníamos. Pues aquello, o sea, la sensación de vivir se estrenó en el 91, 90, 91, si no me equivoco.
Sí, más o menos.
Pues esto debió ser 94 por ahí, unas demos que dijeron, vamos a hacer unas demos para clientes, pero que sean diferentes y tal, muy temáticas. Y José María doblaba al padre, a mi padre en Sensación de Vivir,
¿sí?
Y Pablo Sevilla doblaba a David, al colega. Entonces, se nos ocurrió hacer esta tontería.
Pues este tipo de cosas...
Oye, pásame, tío, porfa, pásame este audio. Por mail, por favor, porque lo vamos a reír.
Esto es contrabando, esto es narcotráfico casi, ¿eh?
Pásate ese material, tronco.
Exactamente.
No sé si Fernando y David lo saben también. Has doblado a Otto en Los Simpsons.
Sí, Los Simpsons, sí.
Sí, anda. Sí, sí. Sí, bueno, una historia peculiar porque empecé y luego a la temporada 12 o 13, no me acuerdo, pues decidieron cambiarme, no sé por qué. Y luego volví en la 20 algo. decisiones de estas raras que no entiendes.
No tiene nada que ver sintonía ahí, ¿eh?
No es sintonía, ¿no? Ahí yo creo que... Aquello fue una crítica más a algún compañero que yo creo que cuando desapareció el pobre Carlos Revilla, que en paz descanse, el Homer original, estimaron que yo era problemático, por decir algo.
¿Cómo funciona el tema de darle voz siempre a los mismos personajes? Quiero decir, estamos acostumbrados a que tú seas, lo hemos dicho ya varias veces, Ben Affleck, esperamos que siempre sea así, pero si de repente llega una película de Ben Affleck y tú no la estás doblando, ¿por qué pasa esto?
Eso, sí,
esto,
sí, sí.
¿Esto qué pasa? ¿Que te pillaron de vacaciones? ¿Que no te avisaron?
¿Porque que, pide, no, se pide más pasta? ¿O cómo va esto?
Ojalá pidiéramos más pasta, ¿qué va? No, eso es porque nosotros dependemos de lo que decía el cliente de aquí, tío. Yo le puedo gustar a Warner como dobló a Ben Affleck, pero llega una peli en la que ha hecho para Sony y... cliente de Sony, pues por lo que sea, no considera que sea yo el adecuado, ¿sabes? Nosotros, aun teniendo vacaciones, yo me voy de vacaciones, más o menos ya lo tengo, menos este año que me fui, el año pasado, no, 2019, sí, me casé, me fui de luna de miel, y aun de luna de miel me llevé un micro y de luna de miel estuve currando.
Joba.
¿Sabes? Somos mercenarios autónomos, tío. Yo lo más tiempo que he estado sin currar ha sido un mes, yo creo que desde que empecé a los 17 años en exclusiva con el doblaje. Pero depende de ello. También de repente, oye, mira, ha llegado una peli, tío, ¿qué peli es? Pues es una peli de Ben Affleck, tal. Bueno, pues, oye, perdona, cariño, encárgate de las niñas, me voy un día a Madrid a currar a saco y me vuelvo, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué pasa cuando en una película hay dos personajes que habitualmente haces tú? O sea, por ejemplo, una película en la que está de Marvel, la hormiga y Cíclope.
Pues eso el cliente decide, tío. Yo en ese caso tengo claro que seguiría siendo Ant-Man antes que Cíclope.
Pero tú no pinchas ni cortas aquí, tú no puedes decir, jo, es que a mí me apetece más hacer a este señor.
¿Tú vamos a ver. Tú pinchas y cortas en casa.
A ver.
Exacto.
Yo tampoco. Somos, a ver.
Pues imagínate con un señor.
Eres tan pringado que no... como todos nosotros.
Pues ya está, pues esto multiplicado por... Ya sumando el carro yo también.
Hombre, hablando de carro, ¿qué tal la locución publicitaria? Porque yo te he escuchado decir eso de que el doblaje te enseña y la locución publicitaria te da de comer.
Completamente. Mira, la locución publicitaria ha cambiado mucho y muy rápido en muy poco tiempo, pero sí que es verdad que... A ver, yo si tengo una grabación desde casa, pues en esa grabación de una hora... Si se va a dar bien, es una campañita interesante, que tenga un poco de tele y radio, en una hora ganas lo que en el doblaje ganarías en un mes, yendo de un lado para otro como un cabrón.
Algo estamos haciendo mal aquí,
sí,
¿eh?
Sí,
señores.
Sí, sí, sí.
A ver, que esto pasa una vez, de repente te viene una campaña y dices, ¡joder, qué bien! Ahora viene otra cosa, te negocian un poquito el precio, oye, mira, es una campaña larga, son muchas piezas, venga, pues la tarifa es esta, vamos a negociar, sí. Luego mandas la factura y aquello de la cobras cuando tal, pero tú adelantas el IVA, o sea, no todo es oro, lo que recuerdo.
Pero de todas formas, tú haces, o sea, campañones, porque es normal escuchar una desconexión de radio cuando vas en el coche y de repente que fácil, tres o cuatro cuñas sean tuyas y de distintos anunciantes, obviamente.
Bueno, no sé si será, depende, o sea, hay clientes también que, por ejemplo, yo sigo siendo la voz de Carrefour y espero ser muchos años, que de repente haces un par de cuñas y en tres días las machacan, ¿no? Y parece que es muchas veces, no, pero es la misma. Tú cobras por una cuña, aunque la repitan 40 veces, compren 40 pases. Entonces son campañas muy, muy incisivas, pero muy cortas.
Oye, y una cosa, que esto lo habrán preguntado 40.000 veces, pero como cazurros que somos, te lo vamos a volver a preguntar.
Dispara.
¿Tú has conocido a la gente que doblas o tienes referencias de ellos o te has juntado alguna vez con alguno?
Pues mira, he conocido a dos. He conocido a Jensen Ackles, que es Dean en Sobrenatural. Uh-huh. Estuvimos en el año 2010 con ellos en un evento en Barcelona que terminamos presentando mi compañero David Robles y yo, y estuvimos con ellos en la Green Room, les enseñamos nuestro trabajo, pudimos hablar con ellos un poquito y fue una experiencia, fue como acercarse un poquito a Hollywood durante un par de días, ¿no? Y luego cuando Patrick Dempsey, el de Anatomía de Grey, vino a estrenar Bridget Jones' Baby, uh-huh. Como yo tenía amistad con la gente de Kinépolis y tal, cupo la posibilidad de decir, oye, tío, van a estar aquí, yo estoy invitado al estreno, joder, vamos a aprovechar, ¿no? Además, iba con mi chica y con mis hijas, que son mega fans y enamorados de este tío. Claro, y me dijeron, 5 minutos. Ah, oh, bien, solo tú. Claro, la mirada de mi chica y de mis hijas fue como, oh, te vamos a matar, cabrón. No irás. ¿Cómo que no voy? Vamos, que voy. Y estuve 5 minutos hablando con él, que es un tío encantador, muy profesional y atractivísimo en persona, el tío. Que además me sorprendió con el final de, oye, ¿te importa que nos hagamos una foto? Digo, ¿cómo? Claro, tío. Y luego sí he tenido referencias de Henry Ian Cusick, el Desmond de Perdidos, que me felicitó por mi trabajo y me volvió a felicitar por redes sociales. Joder. Jason Priestley, el de Sensación de Vivir, me felicitó por redes sociales por mi trabajo. Y Paul Rudd, Ant-Man,
¿sí?
A través de un amiguete mío en la New York Comic Con, le contó que era amigo mío, que le firmaron una foto y tal. Dijo, ¿cómo? ¿Qué está el pay? Tengo una foto, de una lámina dedicada de Ant-Man, a Claudio Serrano, gracias por ser yo, firmada por él, y una foto con él sujetando la lámina. Esa es toda la razón que he tenido con los actores a los que he hablado.
De todas formas, se nota que tú en el tema superhéroes en general, Marvel y DC, tú eso lo vives. Se nota que eres fan.
Sí, sí, pero a ver, yo soy de la generación de los tebeos, tío. Claro. Entonces, para mí, salir de currar del estudio cobrando en metálico y al día, oh, bendito aquello, y pasarte por el kiosco a la que vas al metro y comprarte el cómic de Batman, de la Patrulla X, de tal... Uf. Entonces, yo he crecido con los tebeos. O sea, poder poner voz a los héroes que llevas leyendo desde que tienes uso de razón, imagínate.
Te iba a decir que nosotros hacemos algo parecido a lo tuyo, porque nosotros no doblamos, pero imitamos personajes, entonces a veces hacemos bromas telefónicas. Entonces, reconocimiento, como tú, no hemos recibido amenazas de querellas, de demandas y tal, pues eso sí sabemos lo que es.
Oye, esto es lo que tiene la edad, que terminas hablando mucho con abogados.
¿Y cómo es el tema de doblar videojuegos? ¿Tú te enteras de qué va el juego? Eso es distinto, ¿no? Porque hay que doblar sonido nada más, ¿o cómo funciona eso?
Sí, no, en los videojuegos, nosotros cuando estamos trabajando en sala, solamente tenemos el dibujo de onda, de Pro Tools, el enfrente. Sí. Y el audio original en cascos y el guión con la traslación. Entonces, los videojuegos es más complicado porque no se hace en orden como una película o una serie. Pasa saltos. ¿Sabes? Puedes estar diciendo, hola, ¿cómo te llamas? Y en el siguiente te dice, no te mueras, amor de mi vida. Coño, que se lo acabo de conocer. Entonces, así. Y no tenemos. Sí que es verdad que últimamente lleva un tiempo ya que los videojuegos se le está cuidando mucho más el doblaje. O sea, yo noto la implicación de compañías como Sony, como Blizzard, que de repente, no, mira, esto va por aquí, esta frase responde a tal frase, él aquí en concreto en esta situación. Entonces, jo, no, esto se agradece mogollón, pero no vemos nada. Yo he hecho videojuegos enteros, incluso algunos de los Batman, que no he visto nada de dibujo, no he visto nada.
Sí, buenas noches, aquí un hombre, productor musical. Enrique Cerezo, para servirle, dice usted, don Claudio, sí. Es usted un fenómeno.
Ay, Enrique, si yo te contara, tío, que tengo un familiar mío tuvo una historia contigo muy peculiar.
¿En serio?
¿Sí? Bueno, sí.
¿Tipo
sí.
sintonía o se puede contar?
No lo sé.
Oye, Claudio, a ver, que yo siempre, sabes que tiro por lo mío, que yo he hecho muchísimas películas, que valoro sobremanera el trabajo que hacéis los actores de doblaje.
Te hemos salvado más de una peli, Cerezo.
Ya lo sé. Pero bueno, yo como siempre pongo el foco en lo mismo, yo te hago una pregunta que estos tres todavía no te han hecho. ¿Tú has utilizado alguna vez en tus dotes vocales para ligar?
Pues mira, tío, menos de lo que la gente se cree y más tarde de lo que debería. Porque me di cuenta de ese pequeño superpoder muy tarde.
Yo te estoy imaginando, por ejemplo, yo qué sé, cuando estaba soltero, ¿no? Estás en un bar con unos amigos, ves a una pitiqui ahí que te gusta y dices, me voy a poner la voz de Jason Priestlinch, de Sensación de Vivir, y le digo, oye, muy buenas tardes.
Sí, pues no te creas, eso lo descubrí tarde, ¿no? Oye. No me di cuenta, no me di... La verdad es que no, era tonto, yo era muy poco espabilado.
¿Y no te han pedido cosas raras para grabar, en plan de que alguien te acerque un móvil y te diga, oye, grábale para mi novia una frase de como sí. Batman?
Hazme la voz
de no sé qué.
¿Eso cómo lo llevas?
Sí, oye, que a mi novia le pone muy perraca cuando hablas como el doctor Macizo, grábalo y así la pongo perraca. Digo, tío, bueno. Si yo necesito para poner perraca a tu novia en la voz, tronco.
Mira, Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Pero te lo piden de verdad? ¿Se han llegado a pedir esas cosas?
Sí.
Madre mía, la gente está muy mal.
Sí, declaraciones y peticiones de matrimonio y declaraciones de amor y cositas, dicen, no, tío, o sea, a ver, cuidadito.
Es el momento en el que tú piensas, joder, me hubiera gustado doblar toda mi vida a doña Rogelia, tío, si no me pedirían nada.
No, o sea, yo recibo unas peticiones muy raras, sí. De verdad, muy, muy random y muy raras. Pues eso, oye, le voy a pedir que se case conmigo, tal, pero es que ella adora tu voz de cuando doblas a Christian Bale, entonces te mando un texto, me lo grabas, a ver si dice que sí.
¡Qué morro! Encima un texto.
Sí, o sea, sí, haciéndome, ¿no?
No, Claudio, aquí el asunto es cobrar eso, o sea, si tú hubieses cobrado por hacer todo eso, vamos, ya tendría 5 chalés.
Claro, pero es que, no sé, me han pedido oficiar una boda.
¡Ostras!
Bueno, eso puede tener su punto cachondo, ¿no? Puede tener su punto gracioso, pero claro, oye, yo si voy a tal tío, ¿qué voy a tener que estar haciendo el personaje de 24 horas? No hay dinero para pagar que yo me desplace hasta la segunda. Hostia, que te lo voy a poner en un pico. Te voy a pedir una cantidad absurda de dinero para que me digas que no. Oye, pues mira, somos mercenarios, tronco. Si yo por ir a oficiar una boda y pasar allí la boda, bien, les pido 400.000. Y me dicen que sí. Bueno, los jeques árabes se encaprichan de estas cosas, a ver si cuela.
Oye, ¿y tú qué tal con la radio? ¿Has hecho radio? ¿Te gusta la radio? ¿Te gustaría hacer radio?
Sí, no. Hice radio. Hicimos un programa, se llamaba. Yo empecé haciendo radio en un programa que se llamaba Ejido a las 9, en Radio Ejido en Pinto. Que éramos otras dos chicas, la que era mi pareja en aquel momento y yo, haciendo un magazine de. Pues eso, ¿qué huecos hay? Los sábados y domingos a las 9 de la mañana, nos querían el tato. Pues venga, vale, de 9 a 11 hacíamos un magazine.
Ah, muy bien.
Ahí, vale. Y luego la extinta Radio 16.
Ah, hombre.
¿Vale? También por una de mis parejas que trabajaba en la radio, pues yo le estuve haciendo los controles técnicos y la producción del programa y intervenía en alguna sección. Y luego, bueno, alguna aventurilla ahí de vez en cuando.
Aventurillas, aventurillas. Qué pena. Es que tenemos aquí a Juan Antonio Alcalá, que es de deportes, que es muy de sensación de vivir, pobre Alcalá.
Anda, sí, sí, es verdad. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Aquí Juan Antonio Alcalá.
Muy bien, fan, muy bien, tío, muy bien. Fan. ¿Qué pasa contigo, tío? Dime.
Muy fan, muy fan. Oh, yeah. Patrick Dempsey, Christian Slater, Keanu Reeves. Solamente te faltó doblar a Whitney Houston en el guardaespaldas, macho.
O sea, no, eso ya no, me hubiese no la doblé, no la doblé porque no se dejó Alcalá.
No, tío, se dejó, ¿no? No se dejó.
No se dejó.
Bueno, oye, a ver, un par de preguntitas. Un par de preguntitas, venga, Claudio. Venga, a ver, avanza, venga. Avanza. El actor al que más te ha costado doblar.
Ah, pues entonces, ¿qué te diría? Christian Bale. Christian Bale, por lo complicado que es cuando. Que es muy bueno, muy bueno. Estar a su nivel es muy difícil. Y Mos Def, porque es un tío que habla de una manera muy peculiar.
¿Qué estás doblando ahora?
Si se puede.
Ahora mismo las piernas, porque estoy aquí sentado. No, no os lo podría contar porque firmamos unos NDAs que prácticamente entregamos nuestro primer hijo varón. O sea, tendría que mataros.
Bueno, ¿qué es un NDA, para lo que lo sepa
un,
llamado?
Un no disclosure agreement. Un acuerdo de confidencialidad. Non disclosure agreement. Alcalá, sí, lo hicimos
ahora
con
sí,
ello.
Ahora sí.
De, vale, hecho, de hecho, hace poco un compañero vuestro estaba doblando WandaVision y se chivó en Twitter de que iba a aparecer un personaje y se lo pulieron.
Sí, sí. Bueno, ahí le pudo las ganas de poder contarlo, lo contento que estaba, y no se dio cuenta que no habían colgado la serie entera, que sino que se iba colgando capítulo a capítulo.
Rodri Martín, entendido, entendido sí, NDA, y usted será LeBron James o una cosa de estas.
No. Oye, Claudio, ¿a ti también te molesta que os llamen dobladores en vez de actores de doblaje?
Sí, es que dobladores es muy frío, tío. Te parece que es que no somos actores, ¿no?
Parece que estás doblando sobres.
Cierto es, y te diré que hay algunos que son dobladores, porque tienen menos alma que la madre que lo parió. Pero yo me gusta que nos llamen actores y actrices de doblaje.
¿Te has quedado conforme, Alcalá, entonces?
Sí, 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 sí. He disfrutado no, muchísimo la entrevista, ¿eh? Sí, sí, sí. Un crack, entrevista. Claudio. Sí, señor. Sí, señor.
Gracias, Alcalá, tío. Uy, ya.
Ya, tío. Gracias a ti. Guau, guau.
Oye, wow,
si,
nos vemos.
Si te llama Apple para hacer una campaña de publicidad, y que sí, ¿eh?
Este es muy de Apple. Es que es muy de Apple.
Yo soy muy de Apple, muy de Apple.
Sí. Bueno, pues nada, ya nos cobrarás aparte la clase, Claudio Serrano, por habernos. Gracias por habernos enseñado tres tarugos como nosotros, lo que significa tu oficio. Y pues nada, cuando quieras, ya sabes que esta ventana está abierta, pasa sin llamar, llama a la puerta el día que te aburras, aquí estamos todas las noches de sábado. Gracias, muchas gracias, querido amigo.
Un placer, chavalotes, y como es noche me voy a vigilar un poquito Gotham, a ver qué se mueve por ahí.
Fantástico.
Cuidarse, bueno, chao.
Un abrazo. Gracias. A nosotros todavía nos quedan tres horitas más. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Am I just paranoid? Am I just sad? To a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hold. On me, it all keeps adding.
¡Qué bonito! Si vienen refuerzos, sale la hora vintage. No vamos a hacerla nosotros solos. Siempre se agradece la colaboración ciudadana. Eso será después de las 3. De momento, nos quedamos con esto que tienes que escuchar ya.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Ya estamos. Muy buenas noches, saludos. No hay ciclismo vintage. Aunque ya ha comenzado el calendario ciclista, nos tendremos que conformar con atletismo. Pero también está la voz del cronista para contar y cantar lo que se está celebrando ahora mismo en la capital de España, que es esta carrera popular por Madrid, Premio Comunidad. Y que tos más mala tengo. Como ya saben, esta semana se han producido esas pequeñas escaramuzas, ¿verdad? Esas pequeñas escaramuzas. Y naturalmente ese problema con los registros. Si se registró antes la moción de censura de Tal, la moción de censura de Pascual, o si se registró antes la convocatoria electoral. Problema de registros. Y cuando hablamos de registros, la voz sabia y erudita es la de Gregorio Parra. Buenas tardes.
Saludos, señores y señores. Muy buenas tardes. Aquí les saludamos con toda la atención en este edificio de la Comunidad de Madrid, sito obviamente en la capital de España, no va a ser en Burgos, donde esté sito este edificio de la Comunidad. Atención, porque hay muchísima expectación desde este centro de emociones, con toda la emoción. Están todos los funcionarios pendientes, están ocupando todo lo que son las aceras de la calzada, al fondo los participantes, cada uno con el testigo en la mano para este 4x400. Sí. Pasillo de esta quinta planta del edificio, todos calentando, estirando músculos. Ahí vemos en esa calle número 1 a Díaz Ayuso. Ahí está esa atleta a vigilar, atleta en progresión. Vemos en la calle número 2 a Gabilondo, Ángel Gabilondo, atleta en el ocaso de su carrera.
¡Joven vemos atleta! También
vemos en la calle número 4 a Íñigo Errejón, un más que prometedor atleta, y vamos a ver si alguno es capaz de romper los pronósticos. Vemos a Isa Serra por esa calle número 5 con mejor marca conseguida de los 58-76. Y en breve instante va a dar comienzo la salida. Vemos ahí a la juez Inés Arrimada, y recordemos que en el bar está, para cualquier contingencia, Martínez Munuera, por si hubiese foto finish.
Sí. Bueno, pues atención, porque efectivamente se va a dar la salida, Gregorio Parra. ¡Vivimos en un estado fallido!
Ahí estamos, vivimos en un estado fallido. Ahí tienen a la chipriota con una mejor forma que a Merconal. Un fenomenal registro. Ahí están todos con los registros en la mano. Una auténtica fuerza de la naturaleza. Está Ángel Gabilondo, su campeón del mundo en el meeting de Estocolmo. Y va a comenzar la prueba. Vamos a ver quién es el primero que llega hasta la ventanilla, o bien con su dimisión, o bien con su moción. Ahí vemos a juez. Va a disparar de un momento a otro. Comienza la carrera. Ahí vemos a Ayuso en primera posición. Trata de darle alcance a Isa Sierra, pero se queda. Toma el relevo Rejón, que avanza. Viene por la izquierda de Chenique. Atención, que viene motorizado con un crono de 3 minutos. ¿Pero qué hace Chenique aquí? Público que rumia, Gabilondo se queda, obviamente no está en forma, últimos 50 metros, dorsal número 1, calle número 2, Ayuso saca ventaja, dorsal 14, Rejón, calle número 4, ya estamos viendo ralentizada la imagen, esto ya es un mano a mano entre Rejón y Ayuso, Ayuso, Rejón, Rejón, Ayuso, calle 2,
secuela
calle
Marta
4,
Domínguez, secuela Marta Domínguez,
se va a colar Marta Domínguez, atención, secuela Marta Domínguez, y gana Ayuso. Ayuso, que ha llegado antes que Rejón, presenta su dimisión, dice Rejón que él ha llegado antes y pide el VAR. Va Inés Arrimadas, que consulta telefónicamente con Pedro Sánchez y dice que es una lástima, pero que no puede hacer absolutamente nada, y la victoria es para Marta Domínguez. Todos buscaban su particular mejor registro, pero al final el registro ha sido una dimisión.
Bueno, pues ahí está esa victoria parcial de Marta Domínguez en este primer, en esta primera etapa de la carrera popular por Madrid, Gran Premio Comunidad. Primera etapa, primera carrera que ha sido narrada por Gregorio Parra, porque vivimos en un estadio, en un estado fallido. La verdad es que no esperábamos la irrupción potente, un momento, poderosísima.
Javier.
Sí.
tenemos a la representante de Díaz Ayuso, está Miguel Ángel Rodríguez con nosotros, te escucha.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy súper contento.
¿Estás contento, no?
Sí. Oye, tenemos que celebrarlo con una comida, ¿eh?
Vale, vale.
Oye, estoy encantado, muy contento. Toma, izquierda, toma, 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 izquierda, toma, toma.
Bueno, pues ahí estamos, efectivamente, la vuelta, la segunda etapa de esta carrera que me imagino que se celebrará el próximo 4 de mayo y veremos qué es lo que da de sí este gran premio de la comunidad. Ahí está. Lo que no sabemos qué ha pasado, o sea, que se quedó rezagado Pablo Echenique. Pablo, ¿qué te ha pasado?
Bueno, pues que he intentado, ya sabes que cuando hay un charco intento meterme en todos los que hay. Sí. Y bueno, como había una carrera, he dicho, a ver si no se nota y bueno, pues...
A ver si no se nota.
Pero ¿cómo no se nota?
Bueno, he ganado, pero directamente me han descalificado porque he sacado 70 metros de todos. Claro, había... Había ido al taller mecánico, había ido a hacer Ubertas, que me pusiesen aquí...
Óxido nitroso de ese, ¿no? De sí, Fast and the Furious.
Y convertir la silla ya en un turbo bestia. Entonces, pues nada, he ganado, he pegado aquí el braquetazo, nunca mejor dicho, pero bueno, no hemos llegado a tiempo. Una lástima.
Pásame otra vez a Miguel Ángel Rodríguez.
Va a ver, espera un momento, que queremos... No sé, Miguel. Si Alcalá, está Alcalá, está con Miguel Ángel Rodríguez. Otra vez, ¿no?
Sí, aquí estamos con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, sí. Por favor, ponte los cascos, sí. Te escucha la cadena COPE.
Sí.
¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien, muy bien.
Tenemos que quedar en muy nuestra contento, tierra de Valladolid. ¿Eh?
Sí, Javier, estoy muy contento, estoy muy feliz.
Estás muy feliz, ¿no?
Al final hemos ganado y vamos a ganar por mayoría absoluta. Toma izquierda, toma izquierda, toma izquierda, toma, 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 toma izquierda, toma, 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 toma.
Es un hombre entusiasmado. La satisfacción, el júbilo, el dedo fijo.
Ayuso.
La alegría desbordante de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso. Como lo he dicho, en esta carrera popular por Madrid, Gran Premio Comunidad, habrá más episodios porque esto no deja de ser una alegoría deportiva de lo que en realidad está pasando en la vida presente en una semana convulsa aquí en la Comunidad de Madrid. Van a escuchar ahora las alegres noticias de las 3 de la madrugada, las de las 2 en Canarias y después llegará la hora vintage. Cha, 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 cha. Like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel fist so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? Tú no te vayas, Miguel Ángel Rodríguez, que viene la hora vintage. No sé si te gusta.
Que mucho. No.
A las noticias.
Toma izquierda, toma izquierda, toma izquierda.